adelante en la voz de la pizarra y nos acercamos ahora al curso El proyecto de centro y la programación de aula. Está con nosotros la profesora Marta Ruiz Corbella. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué se pretende con este curso del programa de formación del profesorado, El proyecto de centro y la programación de aula?
Bien, como sabéis, volvemos a ofertar este curso, El proyecto de centro y la programación de aula, porque a partir del material de estudio que proponemos y el trabajo de investigación a realizar, que deben hacer los alumnos, aportamos los elementos necesarios para reflexionar sobre la elaboración de un proyecto de centro. Nuestra experiencia a lo largo de estos últimos años es que todo profesional de la educación, da igual el nivel en el que trabajen, necesitan aprender cómo se diseña un proyecto educativo o curricular de centro y cómo se desarrolla una programación de aula. Por ello, nuestros objetivos básicos tratan de profundizar en el concepto de currículo, qué es el currículo, cuáles son los elementos que lo determinan, así cuáles son los niveles curriculares, conocer los pasos básicos para realizar toda planificación, profundizar en el sentido y objeto de un proyecto de centro, analizar el contenido de un proyecto educativo de centro y de un proyecto curricular, ya sea de etapa o de ciclo, si se trata de formación profesional, analizar el contenido, lógicamente, de la programación de aula y, por último, ya desarrollar en concreto un proyecto educativo de centro, un proyecto curricular o una programación de aula, depende de cada alumno.
¿Y podría explicarnos qué es un proyecto de centro?
Una primera definición que podemos ofrecer sobre el proyecto de centro se refiere a aquel conjunto de documentos específicos de todo centro educativo que concretan el marco directriz que dará coherencia a todas las actuaciones educativas de dicha institución. O sea, la necesidad de estos documentos surge por la singularidad de cada centro educativo, ya que este debe responder a las necesidades e intereses de cada comunidad educativa. Es decir, cada centro educativo está enclavado en un entorno determinado y a él acuden, lógicamente, unos alumnos con unas características específicas que ese centro deberá atender. Por ello, se hace necesario que se concreten en una serie de documentos de forma explícita qué es lo que se pretende lograr en dicha institución. O sea, cómo, cuándo, etcétera. O sea, qué se entiende por educación, cómo se va a organizar toda la comunidad educativa, cómo van a participar cada uno de los miembros de esa comunidad para lograr esas metas previstas y decididas entre todos, etcétera.
¿Y por qué se habla actualmente de proyecto de centro?
Como todos sabemos, a partir de las tres leyes educativas que actualmente están vigentes, la LODE, la LOCSE y la LOPEC, se introducen dos principios básicos que van a condicionar toda la organización de nuestros centros educativos en cada una de las tres etapas educativas, ¿no? Infantil, primaria y secundaria. Me refiero en concreto a los principios de autonomía y de participación. Ambos principios recogen la idea de que cada centro debe ser diferente, salvando siempre los elementos básicos comunes que marcan nuestras leyes, así como toda la normativa prescriptiva, ¿no? Y que deben responder a las necesidades y expectativas de los alumnos y de los padres, lógicamente a los que atiende, al entorno en el que está enclavado, y también a la experiencia y expectativa de los propios profesores que conforman su equipo docente. Es decir, cada proyecto de centro debe expresar perfectamente la identidad de cada institución.
Marta Ruiz Corbella, ¿podría concretar qué es lo que aporta un proyecto de centro a los centros educativos?
Entre otras cosas, podemos decir que un proyecto de centro contribuye a definir claramente la finalidad educativa que persigue ese centro. Es decir, concretar cómo, cuándo y dónde se van a llevar a cabo esos distintos procesos y acciones para su logro, ¿no? Definir claramente esa organización. Explicitar la cultura de esa institución, o sea, que no quede dentro del currículum oculto. Y así también evitar la improvisación y la propia rutina, ¿no? Facilitar la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa, ya que se debe elaborar de forma participativa, y a la vez orientar a las personas que se incorporan a ese centro. También garantiza la coordinación, la coherencia y continuidad de toda actuación, y se está dando de esta manera una identidad propia a cada institución. Lógicamente, con todo esto se permite evaluar la calidad de ese centro. En definitiva, se concreta de forma explícita tanto lo organizativo, lo curricular, así como las finalidades educativas de cada centro educativo. Puntos, todos ellos de referencia esenciales para toda institución, que deben ser elaborados con la participación de toda la comunidad educativa, tal como ya he señalado. O sea, todos estos elementos ayudarán, sin duda, a desarrollar eficazmente toda actuación educativa, además de ser una clara manifestación de la singularidad y autonomía de esa institución. Por eso podemos afirmar que la valía de un proyecto de centro dependerá en gran medida del nivel de participación que se haya logrado y que responda realmente a las necesidades de esa comunidad educativa.
¿Y cuáles son los documentos que integran un proyecto de centro?
Cada proyecto de centro debe constar de una serie de documentos prescriptivos para la organización y buen funcionamiento de esa institución, ¿no? Me refiero al proyecto educativo de centro, al proyecto curricular de etapa o de ciclo, aparte de la programación general anual, la memoria final de curso, pero que no abordamos a lo largo de nuestro curso. El proyecto educativo de centro, también conocido el PEC, ¿no?, entre los profesores, enumera y define las notas de identidad del centro, o sea, formula los objetivos que pretende y expresa la estructura organizativa de esa institución, es decir, quiénes somos, qué queremos y cómo nos organizamos. Ya el proyecto curricular de centro, ya sea de etapa o de ciclo, se concreta los objetivos, contenidos, los métodos pedagógicos, la temporalidad, la evaluación de todas las áreas de conocimiento de cada etapa. O sea, responde básicamente a las preguntas qué, cómo y cuándo enseñar y qué, cómo, cuándo evaluar. Por último, también debemos hacer mención a la programación de aula, no porque esté dentro estrictamente del proyecto de centro, sino porque debe estar en consonancia, lógicamente, con los documentos anteriores. Es decir, todas las decisiones tomadas y explicitadas en el proyecto educativo de centro y en el proyecto curricular deberán estar recogidas en la actividad diaria de cada aula. O sea, debe existir una unidad de criterio entre lo que se ha decidido en estos documentos y lo que se propone en la programación de aula. Esto nos ayudará, lógicamente, a lograr una mayor coherencia y eficacia, en toda la labor docente. En definitiva, estamos apostando por la calidad educativa.
Marta, ¿nos podría dar alguna clave para elaborar un proyecto de centro?
A la hora de elaborar este tipo de documentos, debemos responder básicamente a cuatro preguntas claves. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué pretendemos? ¿Y cómo nos organizamos? Es decir, ¿dónde estamos? Es decir, estudiar y analizar el contexto escolar, los datos identificativos de esa institución, su estructura, los elementos materiales, la descripción del entorno, el análisis socioeconómico y cultural de las familias que acuden a ese centro, las características del alumnado, etcétera, ¿no? Después ya, ¿quiénes somos? O sea, tratar de responder a los principios de identidad de ese centro, los elementos personales, fines, principios educativos que se siguen, los valores que van a orientar la acción del centro, ¿no? ¿Qué pretendemos con la formulación de objetivos tanto generales como por etapas y ciclos de enseñanza, los niveles de exigencia, la propia relación profesor-alumno? Y por último, ¿cómo nos organizamos en lo que ya se concreta la estructura organizativa? O sea, el organigrama, los órganos de gobierno y sus funciones, la organización pedagógica, la administrativa, los cauces de participación de toda la comunidad educativa y especialmente de padres y alumnos. La base de la mayoría de estas cuestiones nos viene dada por la legislación vigente, pero es competencia de cada centro escolar el adecuarla a las características de esa institución, o sea, de nuestra institución, decidir entre todos cómo se va a llevar a cabo el proceso educativo de nuestros alumnos.
Y ya de cara a este curso del proyecto de centro y la programación de aula, ¿nos podría dar alguna orientación?
Como se indica en la guía didáctica de nuestro curso, este consta del estudio de un libro base, el proyecto de centro y la programación de aula, del profesor Emilio López Barajas, y junto con la elaboración de un trabajo de investigación. Entonces, nosotros recomendamos, en primer lugar, leer detenidamente el libro base, ¿no?, que nos ayuda a situarnos en la temática del curso, ya que aborda todos los temas objeto del mismo y que acabamos de esbozar. En segundo lugar, escoger uno de los temas que se tratan a lo largo del libro, sobre el que vamos a profundizar buscando bibliografía complementaria con el fin de reflexionar y analizar esta temática elegida, ¿no? Ya en tercer lugar, se trata de la elaboración del trabajo, que bien puede ser un trabajo teórico o práctico. Si se escoge la elaboración de un trabajo teórico, se trata de elaborar una investigación sobre ese tema elegido a partir de una bibliografía específica. Lógicamente, se valorará la capacidad de análisis, de síntesis, de crítica a lo largo del desarrollo de ese trabajo, así como las fuentes de documentación que se utilicen y se citen. Si se trata de un trabajo práctico, entonces debemos desarrollar bien un proyecto educativo, un proyecto curricular o una programación de aula. En este caso, se debe justificar en primer lugar la elección del documento que se va a exponer para después concretar el contexto del centro en el que está enclavado ese proyecto o programación, o sea, quiénes somos y qué pretendemos. Para pasar ya después, a partir de esos datos reales, a desarrollar cada uno de los apartados específicos del documento escogido. Estos apartados pueden ser bien los expuestos en el libro del profesor López Barajas o bien de algún otro autor, siempre que se justifique esa elección. Ambos trabajos deben tener como mínimo 20 folios y, por supuesto, para cualquier consulta estamos a vuestra disposición en el teléfono y dirección que aparece en la guía del curso. También, a lo largo del año, se enviarán orientaciones concretas para la elaboración y seguimiento de ese trabajo, así como se va a convocar también algunas sesiones presenciales en las que trabajaremos distintos temas, objetos del proyecto de centro.
Ya para terminar y brevemente, ¿cómo se va a evaluar este curso?
Como se señala en la guía didáctica, la evaluación del curso estriba únicamente en este trabajo de investigación que acabamos de describir. Y los criterios que vamos a seguir en su valoración son la adecuación, lógicamente, a la temática del curso, la calidad de la fundamentación teórica, el rigor y la coherencia de la propuesta práctica que se realice, la bibliografía aportada, la riqueza de contenido, después, lógicamente, la elaboración personal y, por último, y a objetos más formales, la estructuración del trabajo y, lógicamente, la presentación.
Con estas indicaciones para la evaluación y los trabajos, despedimos al curso el proyecto de centro y la programación de aula y a su profesora Marta Ruiz Corbella. Con ella hemos conocido qué es y cómo se elabora un proyecto educativo de centro.